Buen día. Cuando yo digo buen día, todos tendrían que decir buen día, señor presidente. Siendo las 10 horas 20 minutos, con la presencia de 20 concejales, damos comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por secretaría vamos a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convocas a sesión ordinaria para el día 25 de agosto de 2022 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría de citación de práctica a los señores concejales e inclúyase del orden del día a todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales la correspondencia recibida. Está a consideración el acta correspondiente al día 11 de agosto del 2022. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 961 del 2010, es un archivo y como es uso y costumbre vamos a tratarlo en conjunto con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Por secretaría damos lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, procede a hacer el archivo de los asuntos 961 del 2010, 367 del 2021, 369 del 2021, 208 del 2022, 225 del 2022, 351 del 2022, 393 del 2022, 400 del 2022, 414 del 2022, 460 del 2022, 479 del 2022, 494 del 2022, 533 del 2022. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el decreto de archivo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 390 del 2022 es una excepción que se acordó ayer en la reunión de labor parlamentaria tratar en conjunto con otra excepción que es el asunto 394 del 2022. Obviamos la lectura, pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El asunto 424, también una declaración de interés que se acordó en labor parlamentaria tratar en conjunto con todas las declaraciones de interés, que son los asuntos 457, 502, 528, 547, 550 y 552. Están a consideración. Tiene la palabra la concejala Esnaola.
Gracias, señor presidente. Bueno, para hacer mención al asunto 547 del 2022, es un asunto que tratamos en la Comisión de Cultura y Educación para declarar de interés deportivo y cultural al torneo Copa Igualdad de Heroínas de Malvinas. Y bueno, me interesaba poder hacer mención de este torneo de fútbol femenino que se está organizando, que bueno, lo está organizando la Subsecretaría de Políticas Transversales de Género del Ministerio de las Mujeres, de Políticas de Género y Diversidad Sexual, en articulación con la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Este es el primer torneo que se organiza en la provincia de Buenos Aires de fútbol femenino a cargo de ambos ministerios y me parece importante poder destacarlo, ¿no? Ya que bueno, en la ciudad y en el país hay un auge muy grande del fútbol femenino, de una práctica que viene a construir un deporte, viene a romper con ciertos estereotipos que hay en torno al género, a qué podemos hacer las mujeres, a qué no podemos hacer, mujeres y diversidades. Y bueno, viene a poner de manifiesto que en el mundo, en el país y en nuestra ciudad hay una gran organización de las pibas que están ingresando también a la esfera del deporte con eso, con mucha fuerza, con mucha garra. Y bueno, en Tandil tenemos un seleccionado que se ha armado con un equipo técnico de todas mujeres, con una presidenta de la Liga Mujer, con una DT Mujer, que es algo histórico para la ciudad. Tenemos árbitras mujeres también, banderilleras, bueno, todo un armado para el deporte femenino en la ciudad que es hermoso, que es la verdad para destacar, porque eso viene a poner sobre la mesa esta transversalización de la perspectiva de género que siempre hablamos, ¿no? De bueno, cómo podemos disputar cada espacio. Bueno, el fútbol también es uno. Al hablar con las mujeres, al hablar, bueno, en mi caso yo también juego al fútbol algo más amateur, ¿no? Que lo que es el seleccionado de Tandil, pero al cruzarme con compañeras de los distintos equipos, en las distintas ligas, en los distintos clubes, siempre es algo que se menciona, cómo se sufren ciertas discriminaciones, cómo juegan los estereotipos de que ay, las mujeres que juegan al fútbol son machos, o qué mal juegan al fútbol las mujeres, son cosas que se escuchan en general por todos lados, y siempre es algo que hablamos y que problematizamos. Cuando somos mujeres y nacemos, es muy raro que antes de nacer nos pongan una pelota delante de los pies. Son escasos los casos en los que sucede. En cambio, en los hombres está totalmente naturalizado. Generalmente a las mujeres cuando somos niñas nos regalan bebitos, cocinitas, palas, escobas, cualquier cosa relacionada a la tarea doméstica. Y es difícil encontrar que se nos regalen pelotas o se nos regalen otros tipos de juegos como pueden ser autitos y demás. Hay una división ahí muy grande y es bueno lo que venimos a problematizar. Nos estamos formando con perspectiva de género en la ley Micaela. Los niños y las niñas también en sus escuelas reciben formación respecto a la ESI. Son, bueno, paradigmas que se vienen problematizando y que seguimos abonando a que puedan problematizarse para poder construir este mundo de iguales que queremos, que sabemos que todavía nos falta mucho y en el ámbito del deporte todavía se ven mucho las violencias, ¿no? Que se viven en la sociedad y que también se expresan en el deporte. Me interesaba mencionar cuestiones recientes, como ha sido muy viral el caso de la árbitra de Tres Arroyos, que en un partido de la Liga de Tres Arroyos fue golpeada brutalmente en el medio del partido. O bueno, ahora tenemos un caso en Cañuelas de una niña a quien no dejaron jugar en una copa también, en un torneo. Y bueno, salió toda una campaña de que el deporte no tiene género, ¿no? Son cuestiones que, bueno, son estructuras que nos han quedado arcaicas, que venimos a romper, que venimos a problematizar porque, bueno, en el mundo en el que vivimos es necesario que estas cuestiones se visibilicen y se transformen. Así que quiero contarles que ayer también participé de un amistoso del seleccionado de Tandil contra el seleccionado Rauch y la verdad que tenemos un equipo de fútbol femenino increíble. La verdad que hay muchas expectativas, así que les deseamos toda la suerte en este torneo Copa Igualdad Heroínas de Malvinas, que es el que organiza el Ministerio y el que vamos a acompañar para que las pibas nos puedan representar de la mejor manera. Y celebro que este cuerpo deliberativo también acompañe este proyecto, porque es una manera también de visibilizar esto y de comprometernos a acompañar que el deporte pueda avanzar, que el deporte no tiene género, que todas y todos podemos dedicarnos, podemos jugar y practicar el deporte que querramos. Y también agradecer a los clubes, a las ligas, a los torneos privados que se organizan en la ciudad, porque también vienen problematizando y trabajando esto muy fuertemente, dándole lugar a las mujeres y disidencias. Así que bueno, celebrar esta declaración de interés y convocarlos a que acompañemos a nuestro seleccionado de fútbol femenino, porque realmente tiene muchas posibilidades de llevarnos bien alto. Eso por mi parte. Muchas gracias, señor presidente.
Bien, sin ningún otro concejal a su uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 492, se trata de una solicitud para uso de salón blanco. Y también se acordó ayer en la reunión de labor parlamentaria tratarlo en conjunto con otros usos que, del Salón Blanco, que también vienen combinados con pedidos para usar este recinto y la sala 15 de junio. Así que los pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 518 del 2022. Es un proyecto de resolución que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, dirigirse al gobernador de la provincia de Buenos Aires, licenciado Axel Kicillof, vicegobernadora Verónica Magario, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, licenciado Alberto Cilioni, y subsecretario de Infraestructura Escolar, ingeniero Ariel Lambesat, a fin de reiterar la solicitud de reparación y puesta en valor del edificio de la Escuela de Educación Primaria número 7, Pueblos Originarios. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra la concejal Rosana Florit.
Bueno, reiteramos el pedido debido a que desde abril que se hizo la primera resolución, la escuela ha perdido más cantidad de matrícula, no llega a 50 alumnos. Sabemos que ha habido unas propuestas de poner aulas modulares en lo que es el edificio histórico de la escuela 7, pero no cuentan con los baños, es decir, no pueden ingresar a los baños. Sabemos que ha habido una propuesta de tabicar el Zoom para trasladar los chicos ahí, porque en realidad el inconveniente mayor es que almuerzan en el centro complementario. Entonces, reiteramos este pedido en clave de derecho para que se dé cumplimiento a la ley 13.688 y esos niños puedan concurrir a la escuela que han elegido su familia y puedan concurrir al centro complementario, que es un lugar en donde se desarrollan y también almuerzan y hacen sus deberes. Y por la distancia esto se complica mucho. Y la escuela 7 es una escuela que ha perdido la matrícula de manera considerable, llegando a 50 alumnos, y se hace un tratamiento de POF, que es la planta orgánica funcional en detalle, es una escuela que debería cerrar divisiones. Yo sé que hay una actitud contemplativa con esto y sé también que por este año esa POF no se va a modificar y celebro que no se modifique, porque en realidad con esa cantidad de alumnos no tendría que tener las 6 divisiones. Celebro que se mantengan las divisiones y celebro que desde la provincia de Buenos Aires se busquen alternativas para que estos chicos vuelvan al edificio originario, histórico de esa escuela. Así que nada más, señor presidente.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, se lo van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 519 del 2022 es otro proyecto de resolución que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, dirigirse al gobernador de la provincia de Buenos Aires, licenciado Axel Kicillof, vicegobernadora Verónica Magario, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, licenciado Alberto Cilioni, y al subsecretario de Infraestructura Escolar, ingeniero Ariel Lambesat, a fin de reiterar el pedido de construcción de un nuevo edificio para la Escuela de Educación Secundaria número 13 de la localidad de La Canal. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra la concejal Rosana Florida.
En este caso, reiteramos el pedido y celebro una noticia que recibimos en el mes de julio de que hay algunas escuelas de Tandil que van a tener jornada completa. Es decir, que los alumnos, entre ellos de la escuela 15, que es la escuela primaria de La Canal, tendrían 8 horas de jornada escolar. Es un programa que se espera hace mucho tiempo y verdaderamente nos dio mucha alegría que eso pase y pase en una comunidad rural como es la de La Canal. El problema es el espacio físico, porque la escuela secundaria funciona dentro de la primaria. Entonces, reiteramos el pedido de la construcción del edificio de la escuela secundaria para que los chicos de la escuela primaria verdaderamente puedan tener esa jornada completa tan deseada por las familias y por la comunidad educativa y por la comunidad en general, porque verdaderamente es un programa interesante. Celebramos las 8 horas de escuela, pero necesitamos el espacio físico para que se pueda llevar a cabo. Nada más, señor presidente.
Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 540 del 2022 es un costo cubierto y se acordó ayer en la reunión de labor parlamentaria tratar en conjunto con todos los costos cubiertos, que son los asuntos 542, 543 y 555. Los pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 541 del 2022, proyecto de ordenanza. Le damos lectura por secretaría.
Artículo primero, modifíquese el artículo segundo de la ordenanza número 17.532, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo segundo, fíjase el nuevo cuadro tarifario para el servicio de taxis de acuerdo a la siguiente escala, el cual tendrá vigencia a partir del 1 de septiembre de 2022. Bajada de bandera, 120 pesos. Valor de ficha, 116 metros recorridos, 12 pesos. Minutos de espera, 12 pesos. Kilómetro por camino de asfalto, ruta, 63 pesos. Kilómetro por camino de tierra, 68 pesos. Artículo segundo. A efectos del cumplimiento del adelantamiento de la actualización tarifaria prevista en el artículo primero, exceptúase del procedimiento previsto en el artículo 29 de la ordenanza número 8.612 y modificatorias. Artículo tercero, de forma.
Tiene la palabra el concejal Cristian Cisneros.
Gracias, señor presidente. Bueno, es para dar tratamiento a este proyecto de ordenanza que propone algo ya votado por este recinto el pasado 12 de abril, en el cual nosotros habíamos votado un readecuamiento del cuadro tarifario, de la tarifa de taxis, que sí dependen del Consejo Deliberante, en el cual, bueno, en ese momento, en la sesión 12 de abril, aplicaba un cuadro tarifario subdividido en dos tramos. El primer tramo era a partir del 1 de mayo y el segundo tramo a partir del 1 de octubre, a lo que, dada la situación inflacionaria del país y la escalada en aumentos de insumos y combustibles, no lo vamos a aumentar a escalas o a niveles de la inflación, sino que consideramos en el seno de la comisión adecuado y a pedido de lo primero, de los peones de taxi, del CIPETAX, del Sindicato de Peones de Taxi, y por una segunda instancia de los dueños de los taxis, en el cual se acercaron al seno de la comisión con una nota firmada por 78 dueños de licencias, tenientes de licencias de taxis, considerar y que este cuerpo considere el adelantamiento de dicho aumento, reacomodamiento tarifario hacia el 1 de septiembre. O sea, lo que se está proponiendo es una modificatoria de la ordenanza 17.532, que tenía previsto ese nuevo cuadro tarifario para el 1 de octubre, adelantarlo al 1 de septiembre. Consideramos que así no se va a desfinanciar el sector y que podrán continuar, a pesar de las dificultades económicas, con el servicio público que prestan los taxis. Muchas gracias, señor presidente.
Muy bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Asunto 553 del 2022, es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, autoriza a la empresa Protan Sociedad Anónima el uso del espacio público para realizar la obra de instalación, montaje y puesta en servicio de dispersores profundos tipo D en la esquina de las calles Machado y 4 de Abril, Machado número 497 y Maipú número 499 de nuestra ciudad. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Fin. Tiene la palabra el concejal Juan Echazarreta.
Gracias, señor presidente. Bueno, quiero referirme en este momento a un accidente que sufrí el día sábado. Primero que nada, agradecer a todo este cuerpo las muestras de preocupación que mostraron por mi salud. Y creo que tengo que hacerlo porque salió en la prensa, fueron difundidas las imágenes de cómo quedó el vehículo y demás. Entonces, lo pensé un poco y creo que hay mucha gente que se preocupó, mucha gente que vio lo que pasó y tengo que decir en este recinto de que cuando se espera de que nosotros demos el ejemplo y seamos responsables por las acciones que tenemos y por lo que le pedimos a la ciudadanía que hagan, yo debo reconocer que en este caso no lo hice porque en el momento de la colisión yo no llevaba el cinturón de seguridad puesto. Y es algo que tengo que decirlo y reconocerlo en primera persona, porque yo no puedo pedir responsabilidad a la sociedad si la primera que tiene que dar el ejemplo no lo hace. Así que quería referirme en estas pocas palabras a esto, porque sé que acá hemos tratado muchísimo el tema del observatorio de vial por los accidentes que hay, vemos a diario los accidentes que hay, y siempre ponemos el foco en esta cuestión y no en la del que baja dentro del vehículo o arriba de la moto y no toma en cuenta estas cosas, que generalmente pasan por excesos de confianza. Uno a veces cree que conoce el camino, cree que conoce el vehículo, cree que conoce muchísimas cosas y eso lo hace ser un poco laxo en las medidas de seguridad y bueno, en el momento menos esperado que puede llegar a pasar, pasa. Así que yo, bueno, quiero en estas palabras en reconocer mi error y bueno, a partir de eso que la sociedad entienda que también de acá somos humanos y a veces cometemos errores, pero bueno, más allá de eso pedimos la responsabilidad todos los días de que hay que cuidarse porque usar las medidas de seguridad necesarias pueden evitar males mayores. Yo en este caso conté el cuento, pero hay que tener presente eso y yo quiero ponerlo en primera persona. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal García Allende.
Presidente, quiero agradecer a Juana su sinceridad y haber contado los hechos y describir su error sobre esta situación, que no es un accidente, sino que es un siniestro. Recordemos que en el 90% de los casos la causal es un error humano, y en esta situación que ha relatado Juana habla a las claras de que tenemos que tomar todas las medidas de seguridad para que la siniestralidad de nuestra ciudad sea mucho menor, y de esa manera, trabajando con el Observatorio Vial y las acciones que este observatorio tiene que llevar a cabo, entre ellos la educación, la docencia, la cartelería, etcétera, 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 podamos lograrlo. Así que quiero reiterar esto y espero con mucha ansiedad, sentimiento que me gobierna desde hace muchísimos años, que el Observatorio Vial, el Ejecutivo, lo ponga en marcha lo antes posible, porque lo votamos el 26 de mayo del corriente año. Por último, quiero decir, y me atrevo, felicitar a Sofía, que hoy cumple unos 30 jóvenes años.
Bien, sí, tiene la palabra el concejal Nicolás Carrillo.
Presentamos un proyecto de resolución con la voluntad, con las ganas y con el deseo de que este cuerpo lo apruebe con la mayor celeridad posible, si es que hay consenso al respecto. Sabemos todos públicamente la situación que está pasando la cooperativa Nuevo Amanecer, que tiene una planta en nuestra ciudad y otra en Mar del Plata. Sabemos también que estos años se ha avanzado mucho en legislación con respecto a la economía popular en general y a las fábricas recuperadas en particular, que Tandil tiene 5 empresas recuperadas, como Ronicevi, Radio Tandil, Impopar, Cerámica Blanca y Nuevo Amanecer, que hubo una anterior que se llamó Metal Plus en el año 95, ubicada donde está hoy Cerámica Blanca, que este cuerpo anteriormente ha acompañado muchos pedidos de expropiación y de prórrogas de expropiación para las mismas, que actualmente sabemos que una fábrica recuperada es un obrero que está desempeñándose como empleado y de un día para otro tiene que administrar una cooperativa, que una cooperativa es una empresa como cualquier otra, pero en vez de ser de capitales es de personas, que tiene que aprender a comercializar sus productos, a elaborarlos, a mejorarlos, que tiene que desempeñarse en el mercado, que era algo que anteriormente no hacía, que además en el caso del Nuevo Amanecer está brindando un producto muy importante para la Argentina, porque sabemos que el 90% de la producción de leche lo concentra una sola empresa, con la consecuente inflación y daño en el mercado y daño a pequeños productores, que genera 180 puestos de empleo y una gran parte de nuestra ciudad y también de puestos de actividad económica de manera indirecta, y que actualmente la justicia le está pidiendo un canon locativo de 2 millones de pesos mensuales con retroactividad varios meses atrás. El Consejo de Mar del Plata ya se ha manifestado en todos sus bloques apoyando este reclamo y esta preocupación de la cooperativa. que a los trabajadores no hay que cobrarles plata, hay que ayudarlos para que sigan desarrollando su producción y mejorando sus salarios, sus ingresos y ampliando su planta productiva. Y la idea de esto es manifestar nuestra preocupación a la justicia, porque el canon no es, digamos, una figura excluyente de la ley de quiebras, ni mucho menos, y los acreedores de esta quiebra especialmente es la AFIP y es el Estado Provincial, que claramente tienen la voluntad de esperar o de no cobrar sus acreencias en virtud de defender estos puestos de trabajo. Particularmente y un poco en consonancia con lo que se está haciendo en Mar del Plata, pedirle a la justicia y manifestarle nuestra preocupación y manifestar nuestro apoyo a la cooperativa. Es un proyecto de resolución.
Tiene la palabra la concejal Maridé Condino.
Gracias, señor presidente. Para presentar, para que pase a comisión, tome estado legislativo, un proyecto de resolución que solicita a Provincia de Buenos Aires, a la Autoridad del Agua y al Ministerio de Medio Ambiente, intervenciones sobre el cauce del arroyo Langueyú.
Siendo las 10 horas 45 minutos y no habiendo más temas que tratar, damos por finalizada la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha.